Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las 13 horas, 1 de la tarde en punto. Tiempo del centro de la República Mexicana, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, desde donde transmitimos en el 98.9 de la frecuencia modulada, en Super Estéreo Milet, para abrir nuestra barra vespertina de noticias con esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Y hoy tenemos muchas cosas para usted, pero bueno, esto es parte de la información que le vamos a compartir en unos minutos. Entrega el gobernador Alfredo del Mazo Parque de la Ciencia Jico, el quinto de su tipo en la entidad mexiquense. De acuerdo a varias encuestas, la maestra Delfina va arriba por 17 puntos o hasta 17 puntos en el promedio de varias de ellas. Movimiento Ciudadano deberá regresar más de 100 millones de pesos por no participar en la elección a gobernador mexiquense. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valida las dos alianzas para la elección a gobernador en el Estado de México. Y el gobierno de la entidad fortalece la equidad entre estudiantes con la estrategia curricular en igualdad de género. Esto y más en unos segundos. ¿Cómo le va? Yo soy Miguel Bárcena y como todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, me da mucho gusto que nos acompañe en esta frecuencia, en el 98.9 de Toluca, en Valle de Bravo en el 93.5, en Atlacomulco en el 104.7, en Querétaro en el 103.1, en San Juan del Río en el 93.1 y en Guadalajara en el 1510, para compartir con usted la información más relevante de México y el mundo de las últimas horas. Por supuesto, los puede escuchar en cualquier lugar en el que usted se encuentre, en www.radiomilet.com.mx, y puede bajar de manera gratuita en las tiendas virtuales nuestra aplicación, la app de Radio Milet, para que escuche este y toda su programación. Y bueno, también como siempre, en cabina a su disposición nuestro teléfono para que nos envíe mensajes vía WhatsApp con sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, las denuncias también que tenga que hacer de carácter ciudadano, todo es muy bienvenido aquí. Nos puede enviar esos mensajes al 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, pues hoy además de las noticias, vamos a tener una sección internacional. Le vamos a dar la bienvenida a Erika Castillo, quien será la responsable de esta sección semanal, para que nos cuente un poco de lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Vamos a tener el comentario semanal de Marcos Aguilar, vocero nacional del PAN, quien habla pues sobre la marcha del 8 de marzo y sobre pues los pendientes que hay de este gobierno hacia las mujeres y sobre todo las carencias que enfrentan las mujeres en nuestro país. Y vamos a tener una conversación con Ernesto Zazueta, quien es el presidente de la ASCARM, que es la Asociación de Zoológicos, Criaderos de Animales y Acuarios, para que nos cuente, ¿se acuerda usted de esta elefanta Bireki que estuvo algún tiempo, varios años en el zoológico de Zacango, muy cerca de donde nos encontramos, y que en junio pasado fue trasladada primero al zoológico de Culiacán en Sinaloa y después al santuario de fauna que se denomina Ostoc? ¿Cómo está Bireki? ¿Cómo le ha ido en su adaptación? ¿Ya tiene novio? ¿Ya se emparejó con Big Boy, este elefante maravilloso que también fue llevado al santuario hace algunos años? Vamos a hablar de estos temas. Y bueno, pues tenemos muchas cosas para usted. Así es que vámonos directamente con Joel Morales porque pues hay información de las intercampañas y sobre todo la guerra de las encuestas. Adelante, Joel.
La candidata a la gobernatura por Morena, la maestra Delfina Gómez, mantiene la ventaja en las preferencias electorales en 43 encuestas. Y es que, como muchos analistas políticos lo han comentado, estas elecciones serán la joya de la corona en la disputa del proceso 2023. La más reciente en los datos estadísticos fueron arrojados por la encuesta Gobernarte, donde la maestra Delfina Gómez se encuentra 17.3 puntos porcentuales por arriba de Alejandra del Moral, quien es la candidata del Partido Revolucionario Institucional. En otras cosas, los mexiquenses quieren un cambio, pero no un cambio de colores, sino en la forma de hacer política. Así lo compartió el diputado Paco Santos, haciendo referencia a la candidata por la gobernatura de la Alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, luego de presentar en el taller Mujer Elite el pasado 7 de marzo en Tultitlán, junto con el reconocido ponente Arturo Hanik, donde se expuso frente a mujeres el cómo empoderarse, tener una vida de crecimiento personal y cambiar su perspectiva. Paco Santos aseguró que Alejandra del Moral ganará la próxima contienda electoral. Finalmente, y en otros temas, tras la abstención de Movimiento Ciudadano de no participar por la gobernatura del Estado de México, el partido deberá regresar el total de las participaciones que le otorgó el Instituto Nacional Electoral, el INE, para este año. Así lo han asegurado algunos catedráticos universitarios, como Félix Martínez Mateos y Anselmo Zaragoza. Se trata de cerca de 100 millones de pesos, lo que tendrán que devolver a el Instituto Nacional Electoral por parte de Movimiento Ciudadano. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel. Efectivamente, pues Movimiento Ciudadano va a tener que decidir si de última hora postula candidato, porque si no lo hace, pues tendrá que regresar estos 100 millones de pesos. Algunos dicen que son 30, pero dicen que pueden ser hasta 100, que son producto de las prerrogativas que ha recibido precisamente para participar en una elección. Los partidos políticos reciben dinero público que viene de los contribuyentes y que se entregan a través del Instituto Federal Electoral para los distintos procesos electorales. La pregunta es, si un partido no quiere participar en una elección por las razones que quiera, pues entonces, ¿para qué está como partido, no? Si supuestamente su intención es ganar elecciones para tener cargos de elección popular. Así es que, pues, vamos a ver qué decide Movimiento Ciudadano. Aquí hemos insistido tanto con la dirigencia nacional, a través de algunos personeros de Dante Delgado y por supuesto a través de Juan Cepeda, pero pues no contestan, han sido muy reacios a dar entrevistas, por lo menos a este medio. Vamos a seguir insistiendo, pero por lo pronto, de cara a esta contienda, le voy a presentar el comentario de un analista político muy destacado, muy conocido aquí en el Estado de México, pues para que nos diga cómo ve lo que está sucediendo en el Estado de México. Él es Arturo Huicoche. Adelante.
Qué gusto, buenas tardes. Es un placer saludar a toda la audiencia de Super Estéreo Milet, así como a Miguel Bárcen en cabina y al equipo de producción. Pues bien, los mexiquenses estamos en la siguiente fase del proceso electoral que estamos viviendo, esta llamada fase de intercampaña que culminará a finales del mes de marzo, en la cual hemos perdido cierta visibilidad de los partidos políticos y de sus precandidatas en este momento, porque así lo mandata la ley. Sin embargo, ellas han continuado realizando sus actividades políticas dentro de lo que el marco jurídico les permite. Y en ese aspecto, en ese sentido, llamó poderosamente la atención hace unos días cuando la maestra Alejandra del Moral Vela, candidata de la Alianza PRI-PAN-PRD Panal, propuso a la otra candidata, la maestra Delfina Gómez, le propuso llevar a cabo debates y para presentar sus planteamientos y sus propuestas sobre temas que a la comunidad sin duda nos preocupan en demasía, como la seguridad, la promoción económica, la educación, la salud, el combate a la pobreza. Mencionó llevar a cabo 5 debates, mencionó algunos temas. Y parece que este debe ser el tono de la democracia, decía uno de sus principales estudiosos, el filósofo Immanuel Kant, que la democracia es el gobierno de los argumentos. Porque así es, en democracia las decisiones de carácter y de interés público se toman entre todos. Por eso en ocasiones cuesta trabajo ponerse de acuerdo. Sin embargo, una vez que el acuerdo se logra, las acciones políticas y las medidas gubernamentales que se emprenden suelen ser las mejores, las más provechosas, las más beneficiosas para el interés superior de la comunidad. Pues bien, esta idea de la candidata Ale del Moral de llevar a cabo debates y dejar de un lado, evitar las descalificaciones, las desacreditaciones o las francas groserías de otras campañas y de otros lugares, nos parece que es el tono que se espera de dos mujeres responsables, profesionales, maduras, inteligentes. Se espera un debate de altura. A estas fechas, casi una semana después del planteamiento, no conocemos la respuesta del grupo, del partido político Morena, ni de su candidata o de su coordinador general de campaña. Pero me parece que sería muy sano, muy oportuno, muy pertinente para la conversación social y ciudadana que esos debates que Ale del Moral ha planteado se llevaran a cabo. Por otro lado, hay que recordar que el Código Electoral, la legislación electoral del Estado de México, ordena al Instituto Estatal Electoral la realización de al menos dos debates. Es decir, al menos dos tendrán que llevarse a cabo porque están marcados en la ley. Pero insisto, sería muy sano, más allá del formato del debate y más allá del número de los mismos, que el proceso electoral que arrancará con toda su fuerza con las campañas electorales el 4 de marzo sea justamente de propuestas y de planteamientos para que seamos los electores, los ciudadanos, como ustedes, nosotros que estamos escuchando este programa, quienes optemos y apoyemos el planteamiento que nos parezca más inteligente, más ambicioso, más realista y que lo abandera la persona más capaz de llevarlo a cabo. Muchas gracias, que tengan todos muy buena tarde.
Muchas gracias, Arturo. Muy cierto, ojalá que prevalezca la civilidad, la concordia, que los debates, tanto en los debates como tal, sean de respetuosos y sobre todo de propuestas, porque pues así ganan todos, ganan las candidatas, ganan sus partidos y sobre todo gana el electorado, que podrá tener una mejor capacidad para elegir entre una y otra. Bueno, y precisamente de cara a este proceso electoral, ya está por vencerse el plazo para registrarse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Si usted vive fuera del país y es mexiquense y quiere participar, puede hacerlo. Esta va a ser la primera vez que se lleva a cabo esta modalidad y es muy importante que los mexiquenses que están en otros países puedan ejercer su derecho al voto. Ian Carrillo tiene los detalles de cómo hacerlo.
Este 10 de marzo es la fecha límite del registro en la lista nominal de electores residentes en el extranjero para las y los mexiquenses que residen fuera del país y que deseen ejercer su voto en la elección de gubernatura 2023 del Estado de México. Quienes así lo deseen deberán ingresar al sistema de registro para votar en el extranjero en el sitio web votoextranjero.ine.mx, para lo cual es necesario contar con credencial para votar vigente, ya sea expedida en México o en el extranjero, a través de la red de consulados y embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si la identificación fue expedida en el país, el sistema solicitará un comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses, un número telefónico y un correo electrónico para registrar medios de contacto. Como parte del registro, se requiere tomar una fotografía de la credencial para votar por ambos lados sobre una hoja en blanco que deberá firmarse o colocar la huella digital. Si la credencial fue tramitada en el extranjero, será necesario contar con un comprobante de domicilio en caso de que se haya realizado un cambio reciente de casa, además de proporcionar datos de contacto. Dentro de la página web de registro se encuentra disponible una guía descargable para auxiliar a las personas en su trámite. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Así es que bueno, si usted nos escucha en Estados Unidos, que es donde hay un número importante de mexiquenses, pues por favor, si le interesa participar en este proceso electoral, todavía lo puede hacer, está en tiempo, el plazo se vence precisamente este día 10 de marzo. Vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a regresar con lo que comentó el presidente hoy en la mañanera. Vamos a escuchar el comentario de Marcos Aguilar del PAN, el comentario de Ciro Gómez Leyva también sobre, pues precisamente sobre las mañaneras, ¿no? ¿En qué se han convertido o qué han sido siempre las mañaneras en lugar de informar únicamente sobre acciones y logros de gobierno? Y como le decía, vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Zoológicos sobre cómo se encuentra la elefanta Bireki, que vivió muchos años en el zoológico de Zacango, aquí en el Estado de México. Con esto y más regresaremos. Regreso cuando son exactamente las 13:19 en el centro del país, en Toluca, la capital del Estado de México. Y bueno, pues es tiempo precisamente de ir con mi compañera Claudia Maya con las breves mexiquenses.
Les saluda Claudia Maya, esta es la información. Las dos alianzas para la elección a gobernador el próximo 4 de junio, la de Va por el Estado de México y Juntos Haremos Historia en el Estado de México, quedaron firmes al ser validadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue el mes de enero que el Instituto Electoral del Estado de México acreditó ambas asociaciones electorales. Sin embargo, los partidos que las integraron las impugnaron al acusarse mutuamente de irregularidades. Como una forma de visibilizar la importancia de las niñas, adolescentes y mujeres en la sociedad, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de las Mujeres se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García, hizo un llamado al notariado mexiquense para que las próximas convocatorias sean exclusivas para elegir a mujeres que desempeñan dicha función y con ello se cumpla con la regla de paridad al poner pisos parejos y haya más notarias. Datos del Instituto Mexicano de Seguro Social reportan que entre enero y febrero de este año, en el Estado de México se registraron 4.589 empleos formales en este primer bimestre, situando a la entidad en el sitio número 18 en cuanto a la generación de empleos a nivel nacional. Esto aún cuando el total de empleos formales en la entidad alcanza la cifra de 1.73 millones de personas, ocupando el cuarto lugar nacional, siendo la entidad de mayor población. Pascual Vilchis Sánchez, presidente del Consejo de Administración de la Central de Abastos de Toluca, presentó en la Asamblea su informe de labores, donde destacó las obras realizadas como la pavimentación, mejor y la seguridad, y con ello, la baja de ilícitos como el robo de autos y detención de carteristas, cambios de tubería para el uso de agua, mayor iluminación, así como también dijo, cuentan con finanzas sanas al cubrir las deudas que se tenían. Los invito a que se queden con nosotros en Línea en Alta Tensión.
Muchísimas gracias y bueno, como todos los días, vamos a la Ciudad de México con Carlos Lara para que nos cuente de qué habló el presidente López Obrador esta mañana. Adelante, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Y bueno, pues el tema es que, pues hoy el presidente de la República, pues habló sobre el tema del espionaje. El espionaje que implementa la Secretaría de Defensa Nacional en contra de periodistas y activistas con el software Pegasus. El presidente López Obrador dejó claro que la SEDENA no realiza investigaciones, que no realiza espionajes, que simplemente realiza investigaciones. Y que bueno, pues que esto lo hace, ¿no?, la SEDENA sin tener pues un mandamiento judicial. El presidente de la República fue duramente cuestionado por una compañera reportera ahí en esta conferencia de prensa en la mañana, y bueno, pues el presidente de la República así habló sobre estos casos de espionaje que la SEDENA implementa en contra de activistas y periodistas.
Se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza.
Y bueno, pues al ser cuestionado sobre el por qué no podría asistir a la conferencia de prensa el general que esté implicado pues en estas cuestiones de espionaje, pues el presidente López Obrador, también muy molesto, dijo que los medios no van a marcar la agenda en su conferencia de prensa.
Porque, general, no es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros.
Pero esta tribuna es para la sociedad.
Sí, para todos, y hay otros temas. Pero ustedes no van a poner la agenda. ¿Por qué? O sea, si tienen todos los medios.
Miguel, sobre el caso Nuevo Laredo, el presidente López Obrador se refirió a una convocatoria que se está llevando a cabo en redes sociales, sobre todo por una manifestación en pro de las Fuerzas Armadas. El presidente López Obrador refirió que estas convocatorias, al ser anónimas, podrían ser realizadas por el crimen organizado. Y también dejó claro que no hay ningún tipo de descontento al interior de las Fuerzas Armadas.
No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas. Al contrario, están actuando con profesionalismo, con disciplina, y como siempre lo digo, el soldado es pueblo uniformado. Y como nunca se sienten orgullosos de la función que llevan a cabo en defensa de los ciudadanos, garantizando la protección de todos los ciudadanos en labores.
Miguel, así la apretada síntesis de esa conferencia de prensa en la mañana.
Así es, Carlos, pues muchas gracias. Bueno, qué bueno que hubo esta reunión ayer entre funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, aunque ningún secretario, hay que decirlo, y por la contraparte mexicana sí varios secretarios encabezados por Marcelo Ebrard, y qué bueno que se reúnan, que trabajen, que acuerden juntos, qué bueno que se haga una campaña para prevenir precisamente los daños y los efectos, las consecuencias letales o fatales del fentanilo, y pues creo que es un buen principio de acuerdo para empezar a hacer más cosas, Carlos, así es que vamos a estar muy pendientes. Ahora, fíjate, desafortunadamente las mañaneras desde que empezaron pues se han convertido en la Santa Inquisición para muchos, ¿no? Para quienes no piensan como el presidente o lo critican, ya sean periodistas, medios, intelectuales, académicos, escritores, ambientalistas, actores, a todos les va muy mal cuando osan contradecir públicamente al señor presidente que vive en un palacio virreinal en el centro de la Ciudad de México. Sobre esto habló Ciro Gómez y le voy a compartir su comentario, porque además de que coincido con él, pues me parece que ya hay como un hartazgo de que las mañaneras se sigan utilizando para estos fines. Hay que recordar que Ciro fue víctima de un atentado en donde querían privarle la vida, y el presidente, aunque se solarizó con él, pues acabó diciendo que pues a lo mejor era un atentado, ¿no?, promovido por los propios conservadores para acabar con su vida. Vamos a escuchar lo que dijo.
Y ha expresado en muchas ocasiones en este programa, desde que empezó la mañanera, desde principios del 2019, nosotros dijimos, ¿qué demonios es eso que está ocurriendo en Palacio Nacional? ¿Qué es eso de que el presidente de la República, no un ciudadano más, el presidente de la República, se sirva de toda la infraestructura de comunicación del gobierno, toda la que él determine, para difundir no mensajes, no información, sino desde principio de esa mañanera comenzamos a ver que era un ejercicio, entre otras cosas, para agredir. Yo prefiero usar el verbo agredir más que el de mentir, molestar, difamar, calumniar, para agredir. Y luego vimos que era de manera sistemática a quienes, en un principio tímidamente, cuestionaban algunas de sus decisiones. Y así siguió, sumó personas, entre otras a Denise Dresser, y a eso se ha dedicado durante 4 años y no sé cuántos meses, ¿cuánto lleva? Estamos en marzo, 4 años y 3 meses, todos los días, sirviéndose de los recursos públicos. Muchos de los referidos le han contestado desde sus medios, plataformas, espacios, redes sociales al presidente López Obrador, pero el presidente López Obrador esto lo tiene muy sin cuidado. Buena parte del objetivo de las mañaneras es mermar, tratar de debilitar, intimidar a quienes lo critican, descalificar, insultar, mentir. Y creo que eso es algo que va a ser el jueves. ¿Ante quiénes? ¿A quién? ¿A quién agrede? ¿A quienes lo han cuestionado? Y por supuesto todo esto con el mensaje de que no lo cuestionan por hechos concretos. O sea, no es cierto que hayan muerto 600,000, 700,000 personas por la pandemia, muchas de ellas sin poder llegar a los hospitales. No, eso no es cierto. Lo critican porque quienes han hecho esos reportajes, esas crónicas, Miriam Moreno, por ejemplo, Humberto Valle, por ejemplo, Marco Antonio Silva, por ejemplo, forman partes de proyectos que se oponen al cambio de este país, Mira nada más lo que estamos diciendo. Murieron 700,000 mexicanos de pandemia. Vimos las crónicas del dolor. Y ahora el presidente dice, no, esa es una campaña de desprestigio contra nuestro gobierno. Oiga, presidente, ¿y por qué es esa campaña? Porque no quieren perder sus privilegios. ¿Cuáles privilegios? ¿Cuáles privilegios? ¿Cuál es el privilegio? ¿La libertad, presidente? ¿La libertad? ¿El no estar en la cárcel? ¿La vida? ¿Cuál es el no estar muertos hoy? ¿Cuáles privilegios? Privilegio el de él, que puede seguir usando a su antojo los medios públicos, los recursos públicos.
Bueno, pues coincido plenamente porque pues esto es un abuso desde el poder para intimidar, para exhibir, para descalificar y para vulnerar. Y no podemos dejar que esto se siga normalizando. Pero le voy a decir una cosa. Todas las personas que han sido mencionadas, que al principio tenían mucho miedo, pues ahora ya no se callan y desde sus frentes, pequeños, medianos o grandes, pues hacen una defensa de sus personas, de sus ideales y de sus comentarios. Bueno, vamos a regresar aquí a la información del Estado de México, porque pues ahora que hemos estado hablando toda esta semana del Día Internacional de la Mujer, de sus carencias, de la violencia que hay en contra de ellas, física, verbal, de la falta de igualdad, de la falta de equidad, pues el gobierno del Estado de México dio a conocer que se está fortaleciendo la equidad entre estudiantes con la estrategia curricular, precisamente en términos de igualdad de género. Ian Carrillo.
Para brindar mejores oportunidades de desarrollo para las y los mexiquenses, la Estrategia Curricular en Igualdad de Género, SIG, impulsada por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, se puso en marcha en el presente ciclo escolar 2022-2023 en todas las instituciones de educación básica y media superior de la entidad. La SIG, única en su tipo en el país, tiene el propósito de contribuir a eliminar las desigualdades entre niñas y niños, las y los adolescentes, así como entre mujeres y hombres, con actividades educativas que incorporan contenidos en igualdad de género, derechos humanos y cultura de paz, los cuales se desarrollan en 4 libros para docentes y 5 para estudiantes. La Secretaría de Educación, que encabeza Gerardo Monroy Serrano, destaca que todos los contenidos están alineados con el marco normativo estatal y los planes y programas de estudio vigentes. Además, fueron elaborados con la participación de equipos técnicos de la estructura educativa estatal, con el acompañamiento de especialistas en la materia, de instituciones de educación superior como la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Universidad Autónoma del Estado de México, así como la colaboración de la oficina de la UNESCO en México. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Y precisamente sobre estos temas de la igualdad, de la equidad, de las carencias y de la falta de políticas públicas para brindarles mejores condiciones a las mujeres mexicanas, es el comentario de Marcos Aguilar, vocero nacional del PAN, comentario de este espacio informativo.
Las mujeres en nuestro país viven con miedo. Tienen temor de salir a la calle. En enero de 2023, México sumó más de 2,000 homicidios dolosos y feminicidios. Los homicidios dolosos fueron más de 2,500, 6.4% más que en 2022, mientras que 11 mujeres al día mueren en nuestro país. Son indignantes y preocupantes estas cifras. ¿Qué hace el inquilino de Palacio Nacional cuando las mujeres se movilizan para exigir seguridad? Levanta una muralla perimetral a su alrededor. México debe cambiar. Se deben escuchar las demandas de todas las mujeres, en especial en materia de seguridad, pero sobre todo, pasar de un país donde viven con miedo de ser violentadas, de temer por sus vidas, a un país con oportunidades y con total seguridad para ellas. Hoy, levantamos la voz para decir ni una menos.
Muchas gracias a Marcos Aguilar, vocero nacional del PAN. Vamos ahora contigo, Joel, porque la Secretaría de Seguridad firmó un convenio de colaboración con la Autónoma, con la Universidad, para ofrecer y garantizar mejores herramientas de formación y capacitación profesional.
Con el objetivo de ofrecer y garantizar mejores herramientas de formación y capacitación profesional de carácter académico, cultural, tecnológico y también de servicios para las personas privadas de la libertad, hablantes de una lengua indígena, La Secretaría de Seguridad, a través de la Universidad Mexiquense de Seguridad, llevó a cabo la firma de convenio con la Universidad Intercultural del Estado de México. En relación a ello, Rodrigo Martínez Celis, quien es el secretario de Seguridad Mexiquense, señaló:
esta suma de voluntades, materializada en el convenio que hoy se firma, nos permitirá desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento académico dentro de nuestra institución, la formación y capacitación profesional, la certificación de competencias laborales, la asistencia de carácter académico, cultural, tecnológico y de servicios, el desarrollo de prácticas profesionales, así como la divulgación del conocimiento. Y justamente, dentro de esas coincidencias se encuentra el interés mutuo por brindar a quienes así lo decidan la oportunidad de ocupar su tiempo dentro de estas instalaciones penitenciarias para no solo superarse en términos académicos, sino también para colaborar a la preservación de la identidad y pertenencia de los pueblos originarios.
Agregó que a través de esta universidad se tiene el firme compromiso de educar, capacitar y sensibilizar a quienes pertenecen a la Secretaría de Seguridad. Los conocimientos impartidos trascienden a lo académico, a lo práctico, pues se inculca a los estudiantes valores y principios que habrán de regir su actuar en las calles. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues recordará usted, amable auditorio, que el pasado mes de junio, a mediados de junio del año pasado, se trasladó a una elefanta de nombre Videki, que estaba en el zoológico de Zacango, en las afueras de Toluca, en el Estado de México, a otro zoológico allá en Culiacán, Sinaloa, un zoológico que pertenece a la SCARM, a esta asociación de zoológicos creados acuarios de México, para brindarles una mejor calidad de vida, y después, si las condiciones van bien, si la adaptación va bien, trasladarla al santuario de Ostoc, para ahí, ahora sí que conseguirle novio, ¿no? Y bueno, pues en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Ernesto Zazueta, quien es presidente de la SCARM y quien pues ha sido el responsable de todo este proceso de traslado y de readaptación de esta elefanta. Querido Ernesto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Gusto en saludarte.
Pues cuéntanos, oye, ¿cómo le ha ido? ¿Ya tiene novio? ¿Ya emparejó con Big Boy? ¿Cómo van las cosas?
Ya casito. Fíjate que después de... estuvo en cuarentena en el zoológico Culiacán, estuvo 2 meses pasados. La trasladamos a Ostoc. Se hizo una adaptación contigua al hábitat donde está Big Boy, que Big Boy está pues prácticamente... pues sin nada que lo contenga, no está en un corral ni en un albergue, está en un lugar muy amplio, que él puede desplazarse a donde quiera. Le hicimos un área de contención a Videki para empezar el proceso de adaptación. Y ellos pues han ido poco a poco, y ahorita ya tiene más de un mes que ellos ya se juntan a través de unas barras de fierro, pero ya hay contacto. Al principio pues no había nada de contacto y los dos se ponían medio locos, pero ya ahorita ya hay contacto. Todavía no, están ahorita juntos, pero no revueltos, como dicen, ¿no?
Claro, pues es que
contacto,
digo,
pero pues no es fácil
emparejar, ¿no? Y después de tantos años, y que además ella estuvo, la gente que nos escucha en el Estado de México y en la Ciudad de México, que conocieron a Videki, pues hay algunos, la gente del zoológico, dicen que es un elefante a veces un poco difícil de carácter, un poco complicada.
Sí, fíjate que nosotros nos reíamos cuando nos decían, no, pues porque Big Boy es mucho más alto que ella le da a la mitad del lomo, y Big Boy es un elefante muy tranquilo, muy educado, muy... que hace caso como si fuera un perro, ¿no? Y Videki llega a revolucionar todo, y la verdad ha sido muy complicado el proceso, pero pues ya ahorita vamos de gane, ahorita ya ellos ya se aceptan, ya todos estamos a poco tiempo. Lo que estamos haciendo es pues ver la manera, como el momento de dejar pues ya suelta a Videki, porque también pues hay riesgo, porque ella de repente es agresiva con los cuidadores, con la gente del santuario, y pues es lo que estamos tratando de suavizar. Ya entre ellos ya hay una buena relación, que, como te digo, todavía no han estado sueltos juntos. Sí están, pues se agarran de la trompa y se tallan y todo, pero no así completamente libres, todavía no.
Bueno, pues qué bueno que nos dices, porque la gente del Estado de México, la gente que conoció a esta elefanta que estuvo varios años en Zacango antes de que tú te la llevaras a Culiacán, precisamente para garantizarle una mejor calidad de vida, que tuviera un hábitat mucho más amplio y sobre todo la posibilidad de emparejarse con Big Boy y tener cría, ¿no? Ojalá se puedan reproducir, ojalá se adapten muy bien.
Sí,
ahora,
ojalá.
Yo te quería preguntar, mira, sí, dime.
La gente que la guste ver en las redes sociales, en el Instagram de Ostok, siempre subimos videos donde están ellos juntos. Es en Instagram, bueno, los dos es Ostok Sanctuary en Instagram y en Facebook, y ahí hay muchos videos para el que los quiera ver. Ahí pueden ver a Videki conviviendo con Big Boy.
Ah, pues qué buena noticia, porque bueno, pues estuvo muchos años aquí en Zacango, en el Estado de México, y la gente de la entidad que la conoció, pues seguramente está interesada en saber en qué condiciones se encuentra. Está de salud bien, se está adaptando poco a poco. Y bueno, pues esperamos que pronto se concrete este emparejamiento con Big Boy. Ahora, te quería preguntar, leía también un comunicado de ustedes que enviaron hace unos días y me dio mucho gusto saber que ustedes están participando también para pues enviar tigres a Asia, específicamente a la India, precisamente para ayudar a que se reproduzca esta especie que está seriamente amenazada y sobre todo que se pueda reintegrar a su hábitat. Cuéntanos, ¿cuántos tigres mandó Lascar a la India y qué es lo que esperan que suceda próximamente?
Fíjate que sí, ya tenemos 2 años trabajando en este proceso de mandar pues animales, la mayoría originarios de allá, de la India, que son tigres, leones, leopardos y algunos otros felinos. Hemos mandado entre todos alrededor de 165, 170 animales, y pues ha sido un proceso largo. Estos animales, muchos de ellos son los que dejaron abandonados los circos, que los rescatamos. Algunos otros son animales que han sido decomisados y que pues han pasado su proceso legal, ¿no? Porque ya ves que pues cuando hay un decomiso y quedan en custodia, pues hay todo un proceso, ¿no? Y son animales que ya han pasado el proceso, y algunos otros de estos son animales que la gente ya no puede tener y que los mandan al santuario, y nosotros pues estamos buscando una solución, porque la verdad ni tenemos los espacios para tanto animal, y es un presupuesto muy alto lo que se requiere. Entonces pues conseguimos ese contacto en la India y pues ya empezamos a mandar tigres a su lugar de origen.
Estamos hablando de tigres de Bengala. ¿Cómo llegaron a México? No, bueno, los de los circos antes tenían permisos para utilizarlos en espectáculos públicos. Cuando entró en vigor la nueva legislación, esto se acabó. Como dices, los abandonaron o se los entregaron a los zoológicos. Pero luego, pues los delincuentes, los narcotraficantes, que son ahí muy extravagantes, ¿cómo le hacen para hacerse de tigres de Bengala y otras especies de felinos?
Fíjate que en México no está prohibido el comercio. Bueno, hay una serie de requisitos que la verdad nunca los cumplen, eso es lo malo, pero en México no está prohibido el comercio de especies. Pero el problema es que la gente los adquiere cuando están bebés, pues los traen de mascota, lo cual eso no es permitido, tenerlos de mascota. Y el problema es que nomás crecen y pues ya no hayan qué hacer con ellos.
Sí, pues simplemente ese es el problema. Alimentarlos es muy caro, y luego el riesgo, porque pues son felinos muy grandes.
Y más allá, yo creo que es el riesgo, y es que pues ya no se quieren hacer cargo de ellos. Ahora en la pandemia, aquí al zoológico de Culiacán nos llegaron pues muchos animales que ya en las casas no los podían tener. No nomás tigres, nos llegaron muchas cosas, y pues nosotros, que las capacidades de los zoológicos, como se los he dicho, cada vez pues estamos más saturados. Hemos evolucionado ahora rescatistas y rehabilitadores de animales, porque pues como sabemos, las autoridades no tienen lugares para albergar estos animales, entonces pues estamos completamente hechos cargo de eso, ¿no? Entonces pues decidimos buscar. Los de la India nos dijeron que si nosotros se los donaban, donábamos, ellos se los llevaban, y nosotros pues empezamos a buscar con las autoridades de CITES, la DGBS, Profepa, para que resolviera los procesos, Senacica y todo, y pues todo se cuadró, se dio. Al principio te confieso que fue algo difícil, porque pues es algo sin precedente, algo que nunca se había hecho, esa cantidad de felinos que hemos mandado, pero lo logramos, y ahorita ya estamos en espera de más CITES, que son los documentos de exportación, de alguna manera.
Sí, para la gente, porque... para la gente que no sabe, bueno, CITES es este organismo que se encarga de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies. Ahora, estaba viendo que ustedes están colaborando precisamente con Green Zoological Rescue and Rehabilitation Center de la India. Y bueno, pues se habla ya de alrededor de 200 tigres. Hay que decirle a la gente que, de acuerdo a datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se calcula que en todo el mundo, de todas las variedades o especies de tigres que hay, solo quedan cerca de 4,000 ejemplares. Ernesto, por eso es muy importante lo que está haciendo México a través de ustedes, a través de esta asociación de zoológicos, de estar pues, repatriando de alguna forma tigres a su hábitat natural, en este caso en la India.
Así es, Miguel, y pues estamos, aparte, pues estamos muy contentos, porque es una acción sin precedente, y que pone a México en los reflectores del mundo en acciones tan positivas como estas, ¿no? Entonces nosotros, independientemente, estamos muy contentos, porque los animales van a ir a lugares muy amplios. Obviamente no pueden llegar y soltarlos, porque sabemos perfectamente que los animales, cuando están criados bajo cuidado humano, difícilmente van a sobrevivir.
No, o luego, pero o luego nosotros, los cazan, ¿no? Hay gente que los caza.
Así es. Así es, mato, y lo que estamos nosotros planeando, y lo hemos platicado ya con la India, es el programa de conservación demandado.
Conversación con Ernesto Zazueta, presidente de la ASCARM, esta asociación de zoológicos, acuarios y criaderos de animales, y la participación de México para enviar felinos que se han sido capturados y protegidos en nuestro país, para que puedan repoblar su hábitat natural en la India y en otros países de Asia. Muchas felicidades. Hay muchos temas que vamos a seguir hablando con él próximamente. Pero ahora le damos la bienvenida a Erika Castillo, quien nos va a presentar todos los viernes un resumen con las noticias más importantes a nivel internacional. Adelante, Erika.
El juez Juan Carlos Schickl impuso este pasado jueves 36 meses de prisión preventiva. Esto para el expresidente Pedro Castillo, quien ya se encuentra en prisión por su fallido autogolpe de Estado, mientras es investigado por un caso de corrupción. Durante una audiencia virtual, Schulz le afirmó que la medida era idónea porque no se trata de un juicio común, sino uno que reviste alta peligrosidad. Y también explicó que el exmandatario ha incurrido en obstaculización de la justicia mediante el amedrentamiento de testigos. Xi Jinping obtuvo también este pasado viernes un histórico tercer mandato como presidente de China, esto tras una votación formal del órgano legislativo de este país asiático, que ratifica su condición de líder más poderoso en décadas. El resultado de la votación de los diputados, anunciado pocos antes de las 11 horas local, fue inapelable. 2.952 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención. Políticos republicanos en el Congreso y ahora un gobernador se vieron complacidos, esto al provocar una confrontación retórica con el gobierno mexicano en torno a propuestas para autorizar una respuesta militar estadounidense contra los cárteles de droga. Congresistas demócratas y republicanos presentaron este pasado jueves un proyecto de ley para prohibir que las cortes y agencias federales de Estados Unidos reconozcan marcas comerciales ilegalmente confiscadas por el régimen castrista. Esta ley contra el robo de marcas pide que el gobierno y los tribunales no reconozcan los derechos de aquellas marcas en Cuba, negocios o bienes ilegalmente confiscados, esto por el régimen castrista, a menos que el propietario original haya otorgado su consentimiento. Y al menos 6 personas fallecieron esto en un tiroteo en una iglesia de Hamburgo, Alemania. Medios locales como la Deutsche Welle reportaron que este incidente armado ocurrió en un centro de los Testigos de Jehová en la región de Asterdorf, lo que provocó la movilización de policías y bomberos. Las ratas que circulan por las calles de Nueva York en Estados Unidos son susceptibles a 3 variantes de COVID-19, Alfa, Delta y Omicron, lo que representa un riesgo en la lucha contra este virus. Un estudio publicado por la revista MBio de Microbiología concluyó que estos animales podrían ser portadores de SARS-CoV-2, virus que podría seguir evolucionando al contagiar a las ratas de Nueva York, especialmente a las llamadas salvajes.
Pues muchísimas gracias, Erika Castillo, bienvenida a este equipo informativo, muchas gracias a todo el equipo de producción, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Yo soy Miguel Bárcena y lo dejo en la grata compañía de mi colega y amigo Enrique Lascano, y lo invito a que nos acompañe en este espacio el próximo lunes en punto de la 1:00 p.m. Buena tarde, buen fin de semana y hasta el próximo lunes.